Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y hoy aquí en este espacio hablamos de bolsas, hablamos de mercados, hablamos de finanzas reales, la realidad, no de mantras absurdos que muchos suelen comentar. Aquí ya se viene, digamos, llorado de casa, como dicen muchos. Hoy es viernes 19 de abril. Tenemos un episodio que es, pues como cada viernes, ese consultorio bursátil donde vosotros sois los protagonistas, hacéis las preguntas y yo trato de darles respuesta de la mejor forma que pueda. Antes de nada, como siempre, quiero comentar lo que ha ocurrido esta madrugada en el mercado, porque hoy los futuros vienen bastante negativos y aunque, como ya dijimos en el podcast de antes de ayer, si no me falla la memoria, nosotros no, particularmente Money Capital, no creemos que vaya a haber un crash fuerte en bolsa y mucho menos que vaya a ser causado por esta situación geopolítica que estamos viendo entre Irán, Israel y todo esto. Sin embargo, ayer pues se ve que Israel atacó a Irán. Hemos estado hablando toda la mañana con expertos en geopolítica. Ya sabéis que nosotros, pues yo al menos particularmente, no soy ningún tipo de experto en geopolítica, por eso tampoco que me escuchéis hablar mucho de geopolítica por este podcast, porque soy mucho de que si no entiendo algo o no sé de algo, no hablo. ¿Para qué voy a hablar? Yo tendré una opinión, pero seguramente sea errónea, ¿no? Entonces, lo he estado hablando con un experto y me dice que a todas luces parece ser un ataque para quedar bien de cara a la galería, pero que ha sido un ataque menor y que parece ser que no va a escalar. Simplemente ha sido porque tenían que responder a lo de la semana pasada de Irán. Nosotros no lo sabemos. Ya sabéis que creemos que los conflictos geopolíticos, mientras no sean en suelo estadounidense, le dan bastante igual al mercado y lo hemos hablado muchas veces. Pero bueno, sí que es cierto que los mercados vienen rojos por ahí. Algo que a nosotros en Boring Capital pues nos importa más bien poco, porque llevamos ya un montón de días en cash, en liquidez 100%, después de que nos sacase ese stop loss en Occidental Petroleum el otro día, que llevamos con poco capital, pero bueno, nos sacó el stop y desde la semana pasada, el martes que emitimos ese informe bajista, donde decíamos que pues seguramente, al menos nosotros creíamos que el mercado iba a corregir, pues hemos estado bastante al tanto, ¿no? Bastante, más que al tanto, bastante, ¿cómo se dice? Aware en joder, qué asco me da la gente esta que no se acuerda de cómo se dice una palabra ahora, si la hice en inglés, bastante precavidos, no sé, como bastante despiertos acerca de todo esto. Y de hecho, no solo a los clientes, sino por este mismo podcast, tenéis, llevamos hablando pues desde la semana pasada, por historias de Instagram, todo esto hablando de que era buena idea realizar ciertos beneficios en caso de que tuviésemos acciones en beneficios, cubrir, que ahora hablaremos de eso porque hay un par de preguntas, pues yo qué sé, posibles fondos indexados que tengamos, todo esto que era interesante. Y de hecho, pues gracias, nos habéis dado bastante las gracias porque a muchos de vosotros pues os ha ayudado a optimizar bastante vuestra cartera. Entonces, me alegro muchísimo, y aquellos que tengáis una pérdida bastante fuerte, que también sé que hay mucha gente teniendo pérdidas muy fuertes, hablo del 15, 20, 25% de la cartera, cuidado, cortad pérdidas, que no os duela cortar una pérdida en un menos 20%, porque siempre puede caer más. Importante. Dicho esto, vamos ya con el consultorio, si os parece, que si no nos vamos por los cerros de Úbeda. En primer lugar, Jaime nos pregunta, ¿podrías explicar cómo proteger fondos indexados? No entiendo lo de las primas con brokers. Vale, Jaime, mira, imagino que lo que preguntas aquí es lo que acabo de comentar, que dijimos la semana pasada, tanto en el informe bajista como por historias de Instagram y en este mismo podcast, y que de hecho es algo que yo particularmente he hecho. Como sabéis, pues yo tengo unos fondos indexados de estos que haces típicas aportaciones, tal, muy largo plazo, al SP500. Digo, aparte de la operativa de especulación que llevamos a cabo en Boring Capital, yo lo tengo a título personal. Siempre me parece un activo increíble en los fondos indexados. Y cuando vimos esta posibilidad de que cayese el SP500, pues avisamos por Instagram y por todo esto de que quizás era buena idea hacer una cobertura. Y yo cubrí la posición. ¿Cómo se cubre una posición? Bueno, cubrir una posición básicamente es hacer que si cae no pierdas dinero, ¿vale? Entonces, cubrir una posición normalmente es algo que se hace cuando pensamos que puede venir un momento de caída. Evidentemente, pues esta semana pasada, o cuando vemos un conflicto o una cosa que nos mosquea, se puede cubrir desde un fondo indexado, se puede cubrir una acción, se puede cubrir prácticamente cualquier tipo de producto financiero, ¿no? Pero imagínate tú que tienes, por ejemplo, en MyInvestor, por decirte algo, un fondo indexado al SP500, que llevas teniéndolo 5 años, que haces tus aportaciones mensuales, todo esto, y que le ganas pues un 50% de rentabilidad. Lo que quizás personas sin mucha experiencia harían, pensando que si el mercado va a corregir la semana que viene, por ejemplo, un 5%, muchas personas hacen, venden ese fondo y cuando caiga el mercado vuelven a comprar, ¿vale? Eso tiene dos problemas principales. En primer lugar, que puede que no caiga, entonces te quedes fuera y te quedes con cara de tonto, o puede que sí que caiga, pero como has tenido que realizar esa venta y realizar ese beneficio, ahora vas a tener que tributar por algo que, hombre, pues si hubieses mantenido no hubieses tenido que tributar. Y siempre está bien postergar al máximo posible el dinero que tenemos que pagar a las haciendas. No por nada, porque si ese dinero lo tenemos generando más intereses, pues nos viene mejor a nosotros. Entonces, para ello existen los instrumentos que se conocen como de cobertura. Normalmente esto se hace con opciones financieras, que es un producto derivado, complejo, que no le recomiendo a alguien que no tenga ni idea, pero básicamente se hace, por ejemplo, imagínate tú que tienes este fondo de indexado, ¿no?, al SP500 en MyInvestor, ¿vale? Pues coges tu cuenta de Interactive Brokers o tu cuenta de Trade Republic o cualquier broker y compras una put, en este caso. Una put es como, entre comillas, apostar, ¿vale?, a que cae un ETF del SP500 o el producto que tú quieras cubrir. De forma que, si efectivamente tienes razón y cae, perderás dinero porque pues, tienes una posición en ese indexado principal, pero lo ganarás por el otro lado porque tu put, la prima que acabas de pagar, se revalorizará, ¿vale? Entonces, perderás 1.000 euros por un lado, pero los ganarás por el otro lado. Y de hecho, a veces las coberturas, si se hacen bien, puedes incluso ganar más. Bueno, pero eso es otro tema, ¿no? Entonces, eso es en esencia una cobertura. Suena más fácil de lo que es, porque luego en las opciones, si no estáis puestos, tenemos que ver qué vencimientos, tenemos que ver las griegas para saber cómo realmente saber si estamos cubriendo la posición entera, si estamos sobrecubriendo, si no, todo esto. También se puede hacer con warrants, con productos apalancados. Hay un montón de formas de hacer una cobertura, pero esencialmente es eso, es abrir una posición contraria, de forma que las gallinas que entran por las que salen. Esencialmente eso. ¿Cómo ves invertir ahora en banca europea ahora que cómo ves invertir en banca europea ahora mismo tras los datos de IPC? Yo banca europea no la tocaría ahora mismo. ¿Por qué? Porque primero ya lleva un muy buen rally, ¿vale? Dentro de lo que es la banca europea, que estaba pues prácticamente acabada, lleva un rally muy interesante y el rally ha sido provocado pues por la subida de los tipos de interés, ¿vale? Porque los bancos, sobre todo bancos europeos, sobre todo BBVA y Santander y bancos españoles, no han remunerado las cuentas de sus clientes. Entonces, por ejemplo, lo que están haciendo es todos los depósitos que tienen los ponen en el tipo de interés de facilidad de depósito del BCE y eso les da un... que básicamente ganan más dinero cuando los tipos de interés están altos. También porque pueden prestar dinero a intereses más altos. ¿Qué pasa ahora? Que lo que pasa ahora es que al menos en Europa es casi 99% seguro que los tipos van a bajar sí o sí en septiembre, ¿vale? Es lo que parece. Incluso algunos apuntan a junio. Entonces estamos en el tope de los tipos en Europa. Entonces si empiezan a bajar ahora, los beneficios de los bancos van a empezar a bajar también. Entonces yo creo que estamos al final del ciclo alcista de la banca europea. Es mi opinión personal. Yo si tuviese, realizaría beneficios, la verdad, y si no tuviese acciones, no compraría, la verdad. Índices bursátiles, ¿cómo se calculan? Gracias. Pues mira, buena pregunta. Al final depende del índice, ¿no? Por ejemplo, el Dow 30 son las empresas industriales ponderadas, son 30 empresas. El S&P 500 son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que realmente son 503, ¿vale? Por las clases de empresas, pero ese es otro tema. Son las 500 empresas más grandes del mundo, pero están ponderadas en el sentido de cuanto más grande es la empresa, y por grande nos referimos a capitalización de mercado, más ponderan el cálculo del índice, ¿vale? Estos cálculos, estos rebalanceos los hacen empresas, muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, Standard & Poor's, DAX, etcétera, todas estas las hacen y es por eso que los índices se llaman así. Luego, pues tenemos también un S&P 500 Equal Weight, que es el S&P 500, pero haciendo como que todas las empresas valen igual. Tenemos el Russell 2000, que son las 2000 empresas de pequeña y de mediana capitalización. Tenemos el S&P 600, el S&P 400. Hay un montonazo de índices prácticamente para lo que busques. Pero son, digamos, gestoras que pues hacen los índices. Y luego los fondos indexados pues son otras gestoras que replican las ponderaciones. Y ya está. La verdad que es una herramienta, un mecanismo muy, muy sencillo. Si solo pudieras destinar 200 euros al mes para invertir, ¿en qué acciones invertirías? ¿Acciones o fondos indexados? Yo, si tuviese que hacer sí o sí lo de comprar, hacer aportaciones de 200 euros mensuales, es decir, no tengo un capital, entre comillas, considerable para empezar, yo me iría a un fondo indexado, haría DCA, ya eliges tú si lo quieres hacer sobre el S&P 500, sobre el MSCI World, si quieres algo más spicy, irte a por el Nasdaq, si quieres algo más emergente, eso ya te lo dejo a ti, pero yo el DCA lo haría solo sobre fondos o ETFs. Jamás haría DCA, quitando quizás casos muy dramáticos como lo que pudo ser Meta en 2022 o Google en 2022, que ya lo comentamos en su día en este podcast, de hacerlo en acciones, la verdad. Pero yo, mil veces antes, DCA sobre índices. El riesgo que estás asumiendo es sustancialmente más bajo, la verdad, y creo que es interesante. Arnau, ¿hace tiempo que quiero indexarme? ¿Puede ser ahora un buen momento? Sí, pura vida desde Costa Rica. Pues sí, yo creo que esta corrección del 5% que estamos viendo está bien para pues darle un mordisquito a un fondo indexado al S&P 500 y todo esto. Yo lo veo bien, la verdad. Esto no significa que no vaya a caer más. Nosotros creemos que todavía queda un poco de caída al mercado. No lo sabemos al 100% porque no tenemos ninguna bola de cristal, pero es lo que creemos. Sin embargo, a largo plazo y haciendo aportaciones, pues la estadística está de tu parte. Tampoco te vuelvas loco ni pongas todo el dinero que tienes ahí, evidentemente. Pero bueno, aquí imagino que los oyentes ya son adultos y ya saben que en bolsa, en renta variable, el apellido de variable es por algo, ¿no? Que puede subir, pero no puede no subir también. Si es así, ¿qué ETF para el S&P 500? Pues a ver, si estás en Costa Rica, creo que no tienes las regulaciones que tenemos en Europa, así que puedes comprarte el SPX. O el SPY, bueno, la verdad es que el que sea, tú busca iShares, que es BlackRock, SP500, o Vanguard, SP500, y te salen bastantes. Y si estáis en Europa, siempre solo podréis comprar ETFs que sean en UCITS, ¿vale? Pero bueno, que son lo mismo, esencialmente. Un ETF temático de ciberseguridad, lo tengo un menos 5%. ¿Hay que cortar pérdidas aquí? A ver, pues depende de tu plazo, ¿vale? Los ETFs, siempre hablamos aquí de que cortar pérdidas es algo fundamental, y de hecho hay varias preguntas que no sé si son clientes o no de Boring Capital, pero bueno, da igual porque lo repetimos tanto que ya creo que todos estáis, tenéis pesadillas con mi voz hablando de cortar pérdidas. Lo de cortar pérdidas suele ser indicado siempre para acciones, bueno, o otros productos, pero sobre todo acciones, ¿no? El tema de ETFs, de fondos, ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay solo un valor, sino que normalmente estás cogiendo un promedio del sector. Entonces, si tú has comprado ese ETF de ciberseguridad para especular a corto plazo, corta pérdidas. Porque, aunque sea un ETF, sí que te puede generar una minusvalía de un 15-20%, y aunque se recupere a los años, que yo creo que sí, pues te puede generar un coste de oportunidad interesante. Pero si lo que tú quieres es, te has posicionado en ese sector y quieres ir con él a largo plazo, yo tampoco veo tan necesario como sí que es en una acción, digamos al contado, realizar esas ventas. También habría que ver qué ETF, qué posiciones tiene, bla, 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 pero es mi opinión, también lo digo para el resto. Cortar pérdidas no es discutible cuando hablamos de acciones. Cuando hablamos de fondos, podemos empezar a ver otras opciones. Pero en acciones, cortad pérdidas, porque es pues un ETF de ciberseguridad, en este caso, igual tiene 50 acciones. ¡Ostras! Es mucha casualidad que las 50 se vean a pique. Pero cuando tú solo compras acciones de una acción, cuidadito, cuidadito. ¿Cómo podemos saber que se acabó el proceso de corrección en bolsa y entrar nuevamente en el mercado? Pues muy, muy buena pregunta. A ver, los mercados, no siempre, pero si tienes el suficiente expertise y llevas el suficiente tiempo mirando putos gráficos todo el día, que es esencialmente lo que hacemos nosotros en Boring Capital, empiezas a detectar ciertos patrones, ¿vale? Así como la semana pasada, el martes, el día 9, hace 10 días, hablamos de que nos mosqueaba bastante el mercado, que estábamos viendo ciertas cosas que, bueno, pues podíamos pensar que el mercado iba a caer, y efectivamente así ha sido, y creemos que aún le queda un poquito. También podemos ver lo contrario. Entonces, ¿qué vimos en su día? Vimos distribución, 3 semanas de distribución en los índices, lateralidad, vimos también el sentimiento de mercado muy positivo, vimos también quizás unas expectativas por parte de los mercados acerca de los tipos de interés en Estados Unidos bastante difíciles de cumplir, y todo eso pues nos dio un indicativo de, ostras, cuidado, que aquí parece ser que hay distribución clara, ¿no? ¿Qué estamos buscando ahora nosotros en Boring Capital, al menos para que se nos encienda la bombilla de, ostras, cuidado, que puede empezar a subir? Pues principalmente estamos buscando sentimiento contrario, en el sentido de buscamos extremo miedo, buscamos pánico, buscamos que se reduzcan mucho las expectativas. Es cierto que ahora empezamos, estas 2-3 siguientes semanas es temporada de resultados, entonces también ya de paso vamos a ver qué sectores lo están haciendo mejor de lo esperado, qué sectores están defraudando y todo esto, que creo que es interesante. Pero lo que nosotros estamos buscando sobre todo es que la gente, digamos, pierda la esperanza, se bajen bastante los humos, y es ahí donde nosotros empezaremos a buscar empresas que pinten bien, porque solo compramos pues acciones que pintan bien, alcistas que acaban de romper una base con volumen, ¿vale? Inamovible, por eso estamos en cash ahora, porque es que no hay ninguna, o casi ninguna. Y eso, y bueno, pues evidentemente, si las expectativas, al final todo es un juego de expectativas, ¿no? Si las expectativas están muy altas, como hace 2-3 semanas, la probabilidad de que se defrauden y que caigan, pues son bastante altas. De hecho, es lo que ha pasado con los tipos de interés, es que se esperaban que se bajasen en junio y llegó a esperarse en marzo, ¿no? Sin embargo, ahora, si entra pánico en el mercado y todo esto, y ahora se espera que los tipos, es que ya ni bajen en el año, hombre, pues a la mínima que haya un poco de mejora, los mercados ya subirán, ¿no? Entonces, es un poco ese baremo, ese equilibrio el que estamos buscando nosotros y yo a nivel personal a la hora de saber por dónde pueden ir los tiros en el mercado. No es infalible, evidentemente no hay nada infalible en el mercado, siempre vas a perder, siempre te expones un riesgo y de ahí viene luego todo el tema de la gestión de riesgo, que es yo creo que el 70% del éxito de bolsa, 70% del éxito es gestión de riesgo y el 30% del éxito es comprar cosas que pintan bien. Entonces, cortad pérdidas, stop loss siempre. Desde marzo pierdo un 8%, ahora en cash, si lo hago bien, ¿podré recuperar este año? Depende del capital, pero... Bueno, no, depende del capital, no. Estás hablando de términos porcentuales. Sí, yo creo que sí. Si hace las cosas bien, sin ningún problema, vaya. Y más. De hecho, el año pasado nosotros, por ejemplo, 2023, lo cerramos en torno a un 65% de rentabilidad, pero es que la mayor parte de la rentabilidad la hicimos en los 2-3 últimos meses de año, ¿vale? Te estoy hablando de, pues, quizás un 30-35. Entonces, bueno, la bolsa siempre es un poco de momentos, ¿no? Es más, pues durante la mayoría del año está que ni fu ni fa, al menos desde un punto de vista de una operativa que llevamos nosotros a cabo, de especular con acciones al contado. Otro tipo de operativas pues tendrán otro tipo de ciclos, pero si haces las cosas bien, a la mínima que pilles un mes, 2 meses buenos, puedes recuperar de sobras ese 8% y acabar en muy, muy verde, pero sin ningún tipo de problema, vaya. Si estuvieses menos 40%, ya sería otro tema, pero menos 8 solo necesitas hacer un 10% para volver a break-even. Eso es lo bueno de cortar pérdidas, que si pierdes un 5 o un 8%, como en este caso, solo necesitas hacer un 5,3, un 9, un 10% de rentabilidad para volver a donde estabas. Pero si pierdes un 50, tienes que hacer un 100%, y eso ya es más difícil. Por eso siempre hay que cortar pérdidas. Soy un pesado, pero hacedme caso. Si no, lo vais a aprender por las malas y no le gusta a nadie. ¿Qué opinas de Mercado Libre? Vamos a ver cómo está Mercado Libre. A ver, Meli en el Nasdaq. Meli, a ver cómo está Mercado Libre. Uf, en el medio plazo no pinta muy bien, la verdad. Tuvo un muy buen rally. De hecho, es de las empresas así de growth que mejor se recuperaron en su día, en 2023, principios del 24. Pero vamos, lleva una caída interesante, lleva una caída del 24%. Y de hecho en pocos días, o sea que yo no compraría. Además ha roto media de 200 sesiones, no veo nada atractivo. Sobreventa, no veo nada atractivo en Meli, ahora mismo la verdad. Ayer cayó otro 2% y cae un 0,6 en pre, no veo nada atractivo, la verdad. Entonces, eso ya cada uno lo que quiera, pero yo no compraría acciones. ¿Qué tan importante consideras estudiar tendencias sociológicas para invertir? A ver, depende de lo que te refieras como tendencias sociológicas, pero yo creo que la inversión es mucho de psicología de masas. Al final, ¿cuántas empresas nosotros le hemos ganado en Boring Capital un pastizal y luego han hasta quebrado o han desaparecido? O están muy mal ahora, ¿no? En el 2020-2021 hicimos muchísimo dinero con empresas que luego cayeron un 90%. ¿Por qué? Pues porque supimos aprovechar esa psicología de masas de que, pues en ese caso, todo lo que tenía algo relacionado con la tecnología pues iba a subir, ¿vale? Por ejemplo, hay que saber aprovechar tendencias, hay que saber que las burbujas solo son malas para los que no saben lo que es una burbuja, porque si tú estás comprando algo sabiendo que es una burbuja, pero sabes que cuando empieza a pintar mal, pues te sacará tu stop loss o tu stop win o estas cosas, pues te tiene que dar igual. De hecho, me viene bien que haya burbujas porque, bueno, pues nos ayudan a ganar bastante dinero. Sin embargo, pues es lo que te digo. Ya no se me ha ido el santo al cielo, no sé cuál era la pregunta. Ah, bueno, tendencias sociológicas. Es más psicología de masas. Tampoco es que haya un libro manual que hable de esto, pero bueno, temas de teoría del sentimiento contrario, temas de euforia, de pesimismo, todo esto. No comprar acciones muy bajistas, aunque la valoración ya sea muy buena, porque, bueno, pues porque lo que baja tiende a seguir bajando, porque es pura psicología de masas, por qué funcionan ciertas figuras técnicas como el cup and handle, VCP, que también hay una razón psicológica detrás, una explicación psicológica. No es porque los astros se alinean, sino que lo hemos hablado muchas veces. Creo que es interesante, pero bueno, tampoco hace falta sacarse una carrera, quiero decir. ¿Qué es mejor, comprar una acción en el mercado europeo, en euros o en dólares en Estados Unidos? Bueno, si cotizan en los dos mercados, normalmente suele ser mejor comprarla en el mercado de la que es, de donde es la empresa, ¿vale? Por ejemplo, el Banco Santander cotiza en el IBEX 35, pero también cotiza en Estados Unidos. Yo compraría las acciones en caso de querer comprar el banco, que esa es otra, pero las compraría en su bolsa de origen, porque suele haber más liquidez. Esto a veces pues no es así. Por ejemplo, empresas de Hong Kong, empresas que cotizan en ADR en Estados Unidos, suele tener más liquidez la de Estados Unidos, pero en la mayoría de los casos, si una empresa es alemana, compra el listing principal, ¿vale? Yo siempre voy de ahí. Si la empresa Netflix, por ejemplo, cotiza en Estados Unidos y en Alemania, yo si quiero invertir en Netflix, compro la acción estadounidense en la divisa de origen. ¿Inditex ha llegado ya a sus topes? Pues no lo sé, vamos a ver cómo está Inditex. Al menos técnicamente, financieramente me leí los últimos resultados y menuda empresa, la verdad. Madre mía, lo que tenemos aquí en España con el señor Amancio. Inditex, pero técnicamente no sé. Sé que subió bastante. Mira, estoy mirando el listing de Milán ahora. Inditex, a ver, la de España. ¿Dónde está la de España? Aquí, ITX, aquí está. Vale. Uf, pues ha caído, ¿eh? Fijaros, ha caído desde máximos un 8%. A ver. No la veo mal, la verdad. O sea, a ver, sigue en tendencia súper alcista, entonces no creo que pase nada. Para comprar ahora, pues a ver, no la compraría porque creo que puede caer más. No Inditex por ser Inditex, sino el mercado en general. Pero no pinta mal, o sea, la tendencia primaria es súper alcista, es una buena compañía. No veo tampoco nada como se podría haber en Tesla, por ejemplo, ¿no? Que ahí no entres. Pero en Inditex, mientras no pierda, yo creo que los 39 euros por acción no veo ninguna razón para huir, la verdad. ¿Cuánto capital tiene que tener la cartera de inversión para vivir de la bolsa? Yo no le recomiendo a nadie vivir de la bolsa, a no ser que tengas muchos millones, pero mucho dinero, o a no ser que te apasione y que seas un loco de esto. Porque en el momento, yo soy alguien que he ganado mucho dinero con la bolsa, confío en seguir haciéndolo en el futuro, pero bueno, como el futuro todavía no ha llegado, no sé decirlo. Yo sí que vivo de la bolsa. Es cierto que, por ejemplo, este último mes pues he perdido bastante dinero, pero bueno, como lo que voy ganando lo voy acumulando y no soy ningún idiota y no hace tonterías, pues al final puedes seguir dosificándote. Vivir de la bolsa como inversor particular, necesitas primero mucho dinero. ¿Cuánto? Pues yo qué sé. Es que depende también de tu operativa y el momento del mercado. Igual en 2020 alguien con 50.000 euros, de 2020 a 2021 alguien con 40.000 euros podía vivir de la bolsa perfectamente haciendo swing trade, pero perfectamente. O sea, recordáis vosotros ese cuando comprábamos acciones el lunes y el viernes las vendíamos con un 100% de rentabilidad. Eso fue una barbaridad. Pero claro, si ya queremos hacer una gestión de riesgo real, si ya queremos tener reservas pues para en el caso de que pillemos 6 meses seguidos malos, que puede ocurrir, hay que evitarlo, pero puede ocurrir, o que nos comamos alguna noticia o tal, yo creo que menos de 150.000 euros no se lo recomendaría probar a nadie. 150.000 euros y mínimo 5 o 6 años de experiencia, ¿vale? No, porque si tienes 150.000 euros y empiezas ahora, pero no tienes ni puta idea, te lo vas a fulminar, ¿no? Pero vamos, yo no le recomendaría a nadie invertir de la bolsa. Si tuvieses 10 millones, pues sí, lo metería a un fondo monetario, compraría distribución y viviría de los dividendos, ¿no? Pero vamos, yo, la bolsa, chicos, en el 99% de la gente es un instrumento para coger nuestro dinero y rentabilizarlo, ¿vale? No para vivir de ello, no para irnos de vacaciones, no, para rentabilizar nuestro dinero, para abatir a la inflación, también para pasarlo bien. En el caso, pues a mí es algo que me apasiona, la verdad, entonces me lo paso bien, pero no es algo en lo que nosotros metiendo 1.000 euros vamos a sacar 50.000, ¿vale? Puede ser, hay gente que lo ha hecho, ¿vale? Con opciones, si justo aciertas tal, se puede hacer, sí, pero para el 99% de la gente, la bolsa para remunerar el dinero que te ha costado ganar. Y como te ha costado ganar, respétalo. Gestión de riesgo, importante. ¿Harás un evento presencial? Tengo que hacerlo, pero es que es mucho más difícil de lo que parece, señores. Os iré informando por redes sociales. ¿Qué opinas de 3M y Walmart? ¿Es buen momento para entrar? 3M, ya te digo yo, que no es buen momento para entrar. Creo que solo mirando el gráfico, cualquier persona que haya escuchado este podcast más de dos episodios sabe por qué 3M es una empresa en la que no hay que entrar. Más que nada porque es una empresa que ha caído un 57% desde máximos históricos en 2017. ¿Vale? No batió máximos ni en el ciclo de 2021 y se ha desplomado los últimos meses de forma brutal. De hecho, el otro día, es que, macho, es que fue el puto otro día. A principios de abril cayó un 10% en solo un día y es una empresa grande, de 50.000 millones de dólares. Entonces, no compraría 3M ahora mismo. Me da igual el dividendo que pague, me da absolutamente igual. Para ganar un 6% anual y luego perder un 30% porque cae la acción, pues para eso no hacemos nada. Y Walmart sí que históricamente me parece una mejor... Walmart es una mucho mejor empresa. ¿Dónde va a parar? ¡Uf! Qué tendencia alcista más bonita. Es cierto que evidentemente ha corregido como todas las acciones. Está un... Mira, que hay un 4% menos que el mercado. Está batallando con la media de 50. No la compraría ahora, pero sí que es cierto que es una empresa que pues pinta mejor. Yo, por cómo es mi operativa, pues la compraría a los 56 dólares por acción. Porque es un soporte interesante y tal. Pero vamos, es una muy buena compañía. Muy buena compañía, Walmart. Y de hecho me estoy leyendo ahora mismo la biografía del fundador, de Sam Walton, y también es muy interesante. Opinión sobre Grifols en estos momentos. Y seguimos con Grifols, señores. A ver, ¿cómo está Grifols? Sé que entró hace poco Goldman Sachs, Grifols y todo esto, y toda la pesca. Que hay bastantes inversores ahora entrando, pero es que, mira, es que hoy cae otro 3%. Amigos, no. O sea, no compréis acciones de Grifols. ¿Para qué? La acción ha caído desde el escándalo primero, cayó un 40% en un día. Luego se recuperó un poquito y volvió a caer un 30%. Y ahora mismo está pues prácticamente en mínimos, está en 8,3 euros. Yo no digo que Grifols no pueda rebotar. De hecho, no creo que quiebre, ¿vale? Hay bastantes inversores entrando, están bastante cubiertos. Pero es que volvemos a lo mismo. ¿Para qué comprar una acción que ya no es que sea bajista solo, sino que es que además está investigada por puto fraude? O sea, lo siento por emplear un lenguaje soez. Lo hablamos también ya a principios de año cuando salió el caso de Grifols y de hecho el tiempo nos ha dado la razón, que no había que comprar las acciones. Pero es que ¿para qué comprarías una acción de una empresa que está destruida? Y que además no es que digas, no, es que mira, ayer cayó un 40, puede que haya un rebote hoy. Es que ya esto va de meses. Esto empezó hace 3 meses y no está levantando cabeza. Entonces, creo que comprar acciones de Grifols ahora, en el mejor de los casos, solo te hará incurrir en un coste de oportunidad bastante grande. Y no nos gusta eso. José pregunta, ¿primero genero capital antes de invertir o voy... e invierto lo que he ahorrado mes a mes? A ver, pues no sé, depende de las cantidades. Sí que es cierto que, a ver, para aprender y para empezar a invertir desde 100 euros puedes hacerlo. Evidentemente, no esperes ganar mucho dinero, evidentemente. Pero para aprender, para saber cómo va el mercado, para tantearte a ti mismo, ¿no? A ver cómo, joder, pues cómo reaccionas emocionalmente a una caída, a un rally, para tantearte a ti y aprender, desde cualquier dinero está bien y lo aplaudo. Siempre y cuando sea un capital que perderlo no te influya en absolutamente nada en tu estilo de vida. Importante, a veces se nos olvida, ¿vale? A bolsa, en bolsa solo se pone dinero que te da igual perder. No que te da igual, porque a nadie le da igual perder dinero, pero que si pierdes no va a pasar más de que te enfades, ¿vale? Que no vas a dejar de pagar el alquiler, el coche y estas cosas. Entonces, desde cualquier capital puedes empezar. Yo te recomiendo que cuanto antes mejor, la verdad, para irte acostumbrando y en el futuro, cuando tengas un buen trabajo, de repente una herencia, te toque la lotería, pase cualquier cosa, pues ya tengas las herramientas para rentabilizar ese dinero y no tengas que empezar desde cero. ¿Qué opinas de Nvidia? Nvidia ahora mismo no pinta muy bien. Y eso que está aguantando bastante, porque AMD sí que ha caído bastante, pero yo creo que Nvidia está ahí con la media de 50 sesiones, pero yo creo que fin del ciclo, la verdad. A ver, es lógico, joder, llevaba una subida desde la anterior lateralidad del 100%. Ostras, es normal. Ahora Nvidia ha caído desde máximos, desde este día tan feo, un 13%. Bueno, pues yo creo que todavía puede caer más, la verdad. ¿Prefieres estar en casa antes de que contemplar oportunidades en bolsas europeas? Es que oportunidades en bolsas europeas tampoco veo muchas. Hace unas semanas veíamos Porsche, a ver cómo está ahora. Lo hablé con un cliente, P911 en Frankfurt. Bof, no, ha perdido la zona interesante. Está medio cambiando de tendencia, medio rompiendo. Quizás para un swing trade nos hubiese pues servido, pero vamos, nos hubiese saltado el stop. O sea que mejor no entramos al final. Así que es que Europa también está cayendo. Es que está cayendo todo lo variable. Entonces, estamos en cash muy tranquilos, la verdad, y súper contentos porque nos hemos ahorrado una caída fuerte. A ver qué tenemos por aquí. ¿Recomendarías algún valor del IBEX? Lo de BIT parece bandera alta y estrecha. Pues mira, BIT, no sé qué es Vidrala, Vidralia. No sé, a ver, BIT. Vidralia S.A. Wow, mira, pues no pinta mal. Yo creo que BIT sí. O sea, yo veo una caja de Darvas más que una high tie flag, la verdad. Hombre, si rompe máximo histórico, si rompe los 97, 98 euros con volumen y tal, pues se puede intentar. Pero no soy muy amigo del IBEX, no por nada, no por odio a mi país en absoluto. Ojalá fuese la bolsa principal del mundo, sino por un tema de liquidez y un tema también de atención. Al final, todos los ojos están puestos en las bolsas de Estados Unidos y de Estados Unidos, ¿no? Porque hoy en día poca. No, pero la de Frankfurt y tal, la de Londres, Hong Kong y tal, las que tienen poco de esto, aunque se puede ganar dinero evidentemente, yo creo que hay menos probabilidades. ¿Qué opinas de Trading 212 comparado con Trade Republic? Prefiero Trading 212, lo que pasa es que tiene peor marketing, pero en su cuenta, digamos, remunerada dan un 4,25%. Eso sí, ni en Trading 212 ni en Trade Republic tendría más de 20.000 euros, porque no tengo claro cómo responde el fondo de garantía a más de 20.000 euros, ¿vale? Lo he leído en las webs y no lo tengo claro. Así que cuidado con eso. ¿Cuánta comisión se lleva un banquero por contratar el fondo que intenta colarte? Pues no lo sé, depende del banquero. Imagino que te refieres al típico banquero de banco comercial que le intenta colar un fondo de mierda típico a un anciano. Bueno, pues yo creo que más que comisiones, creo que van por objetivos, ¿no? De tengo que vender X fondos porque me lo dicen desde arriba. A ver, amigos, hay una ley muy buena y es que todo lo que te ofrezca un banquero, quitando quizás el caso de un banquero de banca privada, de inversión y tal, pero bueno, la mayoría de los que estamos aquí no tenemos ese tipo de banqueros, desconfiad, ¿vale? Pasad porque nadie os va a dar dinero gratis y menos un tío que pues le dais igual. A ver qué tenemos por aquí. Es que hay muchas preguntas, macho, llevamos ya media hora. Si estás haciendo DCA en un indexado tipo SP500, ¿aportar ya fuerte o esperar algo más? Yo creo que habría que aportar ya. Fuerte no lo sé, porque creo que puede caer algo de caída, pero una aportación, un mordisco habría que darle, creo yo. ¿Qué opinas de la cuenta remunerada de Trade Republic? Está bien, 4%, pero no tendría más de 20.000 euros. Saludos desde Argentina, somos muchos los que te seguimos. Un abrazo muchísimo al otro lado del Pacífico, de España a la Argentina. ¿Hasta cuándo te ves haciendo este trabajo? ¿Piensas que algún momento te aburrirás? Saludos. Yo es que yo llevo muchos años ya, muchísimos. Soy una persona joven, pero es que prácticamente toda mi vida ha sido esto, ¿no? Tuve una empresa de información de software, siempre he sido un friki, ¿vale? Tenía poco éxito con las mujeres y hacía otras cosas, pero esto me apasiona. Es que es una pasión, es que si no fuese una pasión, amigos, no, llevo 5 años haciendo un podcast prácticamente diario de bolsa, hablando de todo, haciéndolo, comentándolo en redes, ya no te hablo invirtiendo, sino comentándolo en redes y gratis y es que de verdad, yo creo que lo seguiría haciendo. Es que es mi vida, me encanta. O sea, no puedo explicarlo, es una pasión brutal. Como esta gente que le encantan los coches o tal, a mí me encantan los mercados. Esa sensación de poder exponerte a que pase lo que pase y entender el funcionamiento de la economía y tal, me encanta, me encanta. Soy una persona que está mal de la cabeza, lo sé, que nadie me lo recuerde. A ver, ¿qué tenemos por aquí más? Es que yo quiero, es que es mucho, mucho rato, No os quiero liar. ¿Comprar put equivale a vender call y viceversa? No. Comprar o vender una put o una opción put o opción call es comprar el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo, ¿vale? Mientras que ser la contrapartida, es decir, vender esa opción call o esa opción put, es prestarte a prestar esa posible ejecución, ¿vale? Por un lado pagas la prima y por otro lado recibes la prima, pero no es lo mismo. O sea, no, de hecho no es equivalente para nada. ¿Qué esperar de la respuesta de Israel a Irán? A ver, lo hemos visto hoy, lo hemos estado hablando, lo he comentado al principio. Nosotros no creemos que vaya más dramático, más allá de que, hombre, pues caer así inmediatamente sí que puede caer la bolsa, pero no creemos que vaya más allá de eso. ¿Qué piensas de los mercados emergentes como India? Pues que tienen mucho riesgo, pero que creo que a muy largo plazo pueden ser interesantes, la verdad. ¿Cuál es la mejor inversión a largo plazo? 3 o 5 años, dices. No lo sé. Pues igual te diría Google o Meta, yo creo. Yo creo Google o Meta. Ah, sí, porque eso tampoco es tan largo plazo. Pero vamos, el SP500, indéxate. Hola, Arnau. ¿Qué rango temporal empleas para el análisis técnico? ¿Velas de un día, de semana? Pues diario y semanal, ¿vale? Menos de eso no tiene sentido y más, pues ya es un poco demasiado. El semanal, o sea, el diario miente, pero el semanal es, dice la verdad. Entonces siempre hay que mirar las dos. A ver, venga, vamos con el último. Mira, me ha comentado en catalán, voy a traducirlo. Arnau, para operar operar intradía durante esta corrección, porque los mercados están abriendo bajos, o sea, perdón, abriendo altos y bajando a lo largo de la sesión. Yo no soy muy amigo de operar intradía. Alguna vez lo he hecho porque, bueno, pues porque me aburro o porque tal, pero vamos, no suelo hacerlo. No es mi área de expertise y tampoco es algo que me interese mucho, porque tampoco se puede ganar mucho. Tienes que ir apalancado con warrants o tal. Yo creo que es muy impredecible, no te lo recomiendo. Las bandas de Bollinger que me preguntas también, yo las estuve mirando hace pues cosa de 5 o 6 años, no me convencieron, es para day trading también. No lo sé, no digo que no funcionen, solo digo que no, quizás no estoy lo suficientemente curtido en el tema para dar una opinión. Y nos dice que gracias por insistir tanto en el stop loss, que nos salva el culo. De verdad, gracias a vosotros por hacerme caso, macho. Si es que ayer además, joder, con Cayotes la otro 4% y subí un vídeo a Instagram y a TikTok también. ¿Quién me manda a subir vídeos en TikTok? Pero bueno, lo mandé diciendo que, joder, llevamos muchos meses, y esto cualquiera que me siga, que haya escuchado el podcast y tal, sabe que llevamos desde el año pasado dando por saco en que Tesla es una acción que no hay que comprar. Tesla, pero podría ser otra, pero en este caso Tesla, porque ya es el mega ejemplo, ¿no? Porque es bajista y que cualquier acción puede ser bajista y puede seguir cayendo. Y aún así hay gente que sigue ponderando a la baja y comprando a la baja. Pues no lo sé, cada uno que haga lo que quiera con su dinero, evidentemente. Así que nada más, amigos, vamos a dejarlo por aquí, 35 minutos, madre mía, al final os voy a cobrar. Nada, amigos, es broma. Un abrazo, gracias por estar ahí, nos vemos el lunes con un nuevo episodio. Además, lo grabaré desde Londres, que tengo que estar ahí para unas cosas de negocios socios en la City. Así que nada, amigos, un abrazo y nos vemos el lunes. Chao.